nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. And ignition.
Esta cuenta atrás de la estación de Cabo Cañaveral la ha escuchado muchas veces nuestro invitado, al igual que nuestros oyentes. La diferencia es que él, en dos ocasiones, estaba en las naves que iban a despegar al espacio. La primera vez fue el 29 de octubre de 1998, a bordo del transbordador espacial Discovery, convirtiéndose así en el primer astronauta español que viajaba al espacio. Y en 2003, con la Soyuz TMA, en su segunda misión espacial, la misión Cervantes, que le llevó a visitar durante 10 días la Estación Espacial Internacional. Ahora, Pedro Duque está en la Agencia Espacial Europea, donde lidera la Oficina de Operaciones de Vuelo, y hoy está con nosotros. Le agradecemos mucho porque sabemos que la agenda es complicada. Señor Duque, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que usted ahora mismo está trabajando en la Agencia Espacial Europea, pero exactamente, ¿qué está haciendo Pedro Duque? Porque mucha gente se lo preguntará. Y ahora, ¿cuál es su labor? ¿Qué está haciendo?
Pues sí, ahora estoy en el centro de control que la Agencia Europea del espacio tiene para la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial, como tiene varios socios internacionales, Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón, pues cada uno tenemos un centro y tratamos de que estén coordinados, cosa que no siempre es fácil, pero bueno, el centro europeo está en Múnich y yo estoy liderando ese centro.
Uh-huh. Bueno, mucha gente se pregunta, porque evidentemente mencionaba yo antes el primer español astronauta, y mucha gente se pregunta si entre sus planes se incluye volver a participar en alguna otra misión espacial.
Bueno, mis planes desde luego faltan que sean los planes de la agencia también, ¿no? Pero yo todos los años paso los exámenes oportunos y estoy listo, y bueno, dependerá también de la cantidad de posibilidades que haya y de opciones, pero bueno, yo desde luego estoy listo y en mis planes desde luego está.
Usted ha dicho hace poco, lo he leído en una entrevista que le hacían, bueno, una noticia en relación con los 50 años del Observatorio Europeo Austral en Chile, que estaba en la lista, que pasa los exámenes oportunos todos los años. Le reconozco que me ha llamado la atención eso de estar en una lista para viajar al espacio. ¿Cómo funciona esto?
Pues hay una lista, como en todo. Entonces, esta digamos, partenariado internacional de Estados Unidos, Rusia, tal, pues tienen un comité y ese comité se reúne cada X tiempo, no sé si son cada 6 meses, y deciden una lista que es cerrada de todas las personas que están cualificadas y que se consideran cualificadas por todos los socios para ser parte de la tripulación de la estación espacial. Es un comité en el que entran pues los médicos, la gente que evalúa si uno sabe manejar cohetes y todo eso, pues esa es la lista.
¿Y las pruebas a las que usted dice se refiere sobre todo a exámenes médicos, o qué tipo de pruebas?
Sí, son sobre todo exámenes médicos y bueno, pues también es que tienes que demostrar que estás todavía, que tienes todavía los conocimientos básicos mínimos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues en ello está nuestro invitado, como nos acaba de decir. Usted nació en Madrid, en el barrio de San Blas, pero tiene relación con el sur de Madrid porque parte de su familia está residiendo en el municipio de Valdemoro, y además usted, creo recordar, me han dicho, que aprendió a montar a caballo en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. ¿Cómo es eso?
Bueno, pues allí hace muchos años que mi tío y padrino, Francisco Duque, pues es la persona que ha enseñado a montar a caballo a todos los guardias civiles que pasan por allí, y no solo a montar a caballo, sino a subir la cuerda a pulso. Y bueno, pues cuando yo era jovencito, pues iba de vez en cuando allí, me enseñaba a montar a caballo en su picadero, y bueno, lo de subir la cuerda a pulso no he conseguido nunca.
No lo ha conseguido nunca. Pero digo yo que las pruebas para ser astronauta son más complicadas que eso, ¿no?
Pues no, es un poco, digamos, legendario, ¿no? Que se requieren habilidades gimnásticas. Ya no estamos en esa época, ¿no? Más bien son habilidades más de aprendizaje, de ser capaces de realizar las tareas operativas. se pide más del coco que del cuerpo.
¿Qué hace que un niño, porque creo que usted desde muy pequeñito tenía claro lo que quería ser de mayor, y cómo fue eso? ¿Qué hace que un niño, creo que era unos 6 años, he leído que usted ha dicho alguna vez que fue cuando dijo, yo quiero ser astronauta? ¿Qué hace que un niño de esa edad quiera ser astronauta y conseguirlo?
Bueno, eso, lo de conseguirlo es más una cuestión que tiene bastante que ver con la suerte, aunque ya se sabe que la suerte uno se la prepara, ¿no? Pero yo no soy el único que en 1963, con 6 años, quiso ser astronauta, sino que había decenas de millones de niños que
bueno,
en el mundo quisieron ser astronauta.
Es cierto.
El día aquel de julio de 1963 que vimos todos por la televisión en blanco y negro como aludizaban Armstrong y Aldrin. Entonces eso estaba claro, que todos queremos ser astronautas. Luego, ¿cómo se consigue eso? Pues bueno, uno tiene que prepararse, estudiar. Yo durante muchos años olvidé el tema este, y de pequeño también quería ser arquitecto y quería ser otras cosas, más que nada porque la gente me decía que como yo, pobrecito del barrio de San Blas de España, iba a ser astronauta un día. Pero mira por dónde, pues España, a partir de 1985 o así, que fue cuando se implantó una ley de la ciencia que permitió que hubiese fondos de I+D, pues ha mejorado mucho, y cuando yo me presenté, pues ya era un país digno.
Y la crisis que estamos viviendo ahora a nivel internacional, ¿está ralentizando o paralizando los viajes espaciales y la investigación en este campo? No me refiero solo a España.
Pues en realidad no. De hecho, se está acelerando bastante porque los países están, más países de los que siempre ha habido en este campo, están entrando, y están entrando con muchísimas ganas de demostrarse a sí mismos la capacidad propia tecnológica y científica, y de ver que no son segundos de nadie, ¿no? Y en concreto China e India tienen programas muy bien financiados de crear sistemas espaciales, y sistemas espaciales tripulados. En el caso de China, desde luego, ya está hecho, y en el caso de India ha empezado hace un par de años. Estados Unidos mantiene su financiación, Rusia la ha multiplicado por lo menos por 5 en los últimos 10 años, y la inversión que es el imponer fondos públicos en el desarrollo de tecnologías espaciales, pues todo el mundo la está viendo. En Europa pues vamos un poquito renqueando, algunos países lo han visto menos que otros, pero la Agencia Europea del Espacio sigue teniendo más o menos el mismo presupuesto que siempre ha tenido.
Es una buena noticia eso, que se mantenga. Digo que se mantenga ese presupuesto y que se continúe apostando por este tipo de espacio, de desarrollo espacial, lo digo porque, bueno, ¿quién puede pensar? Sí, bueno, viajar al espacio, se fue a la Luna, hay misiones espaciales, pero ¿eso qué me aporta a mí? Bueno, pues sí, nos aporta mucho a los seres humanos, vamos, a todos en el día a día, ¿verdad? Eso es quizá la gente de a pie a lo mejor no lo conoce tanto, pero muchas de nuestras las cosas que nos hacen la vida más cómoda están relacionadas con esas investigaciones, ¿no?
Sí, es un fenómeno conocido y que se utiliza en bien de todos, que cuando se plantea un problema que es especialmente difícil y que requiere de soluciones novedosas, pues los ingenieros, si nos dan suficiente tiempo y medios, pues inventamos y cambiamos el paradigma y somos capaces de hacer cosas que antes no se hacían, utilizamos diferentes métodos, materiales, y eso lo hacemos para poder ir al espacio, pero todo eso que inventamos después pasa a la tecnología genérica, que después se utilizan las cosas normales. Simplemente pues para ir a la Luna se inventaron los ordenadores pequeños, para hacer fotos de Júpiter se inventaron las cámaras digitales, y así suma y sigue.
Usted, que está ahora mismo, como decimos, trabajando en la Agencia Espacial Europea, que está en contacto con la tecnología más puntera, que ha viajado al espacio, que ha visto la Tierra, ¿te cambia la perspectiva de la vida, las prioridades? ¿Se da importancia a cosas que antes no se daban cuando se tiene estas experiencias?
Bueno, cambia la vida de las personas al dedicarse a astronauta, pero no necesariamente por los 10 días o los 6 meses que está uno en el espacio, sino durante toda la vida está uno aprendiendo cosas nuevas. está uno trabajando en diferentes países. Ya se sabe que hay muchas tonterías que se curan viajando, y a nosotros pues nos hacen viajar mucho y ver a mucha gente, y eso cambia mucho. Luego la atención mediática sobre las personas pues también nos cambia bastante.
Uh-huh, claro.
Entonces no solo el espacio, el estar en el espacio, el tener un recuerdo de ver la Tierra desde arriba, de ver las tristes fronteras entre países ricos y pobres que hasta desde el espacio a veces se ven, pues sí, nos puede recordar lo que todo el mundo más o menos sabemos, ¿no? Y que visto desde ahí arriba los problemas tampoco son tan grandes. Pero no cambia radicalmente simplemente por estar en el espacio. No tenemos tiempo de tanta reflexión normalmente cuando vamos allá a trabajar.
Ya me figuro, porque usted decía yo antes que estuvo en su segundo viaje en la misión Cervantes, estuvo 10 días en la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo es una estación espacial? Descríbanosla un poco, dígame cómo es la vida allí.
¿Cómo es la estación? Es como tiene un volumen interno parecido al de un gran avión de línea, como si pensáramos pues un jumbo, ¿no?
Uh-huh.
Y está constituido por una serie de cilindros que están unidos unos a otros, y por ahí es por donde uno se desplaza y ahí es donde uno vive, ¿no? El tema es que como no existe ni el arriba ni el abajo, pues el techo y el suelo pues valen igual, y por lo tanto pues el trabajo se puede realizar pues tanto en las paredes como en el techo como en el suelo sin ninguna diferencia. Por supuesto tiene sus cosas, como por ejemplo que no se puede abrir nunca la ventana para ventilar ni dar uno un paseo. Tiene uno que vivir en el trabajo y dormir en el trabajo, y por lo tanto bueno, pues eso son limitaciones.
Uh-huh.
Quedas toda preparada, tanto o bien deshidratada o en latas. Entonces bueno, pues hay una serie de limitaciones, una serie de cosas que lo hacen duro. Y hay otras cosas como la vista de la Tierra, que jamás aburrirían a nadie, y que uno, pues cada minuto que tenga, pues simplemente con mirar por la ventana, pues ya se considera pagado y recompensado de todas las posibles calamidades que pueda estar pasando.
Desde luego que sí, que tiene que ser una experiencia inigualable. ¿Porque hay tan pocas mujeres astronautas en la carrera espacial?
Pues porque no hay tan pocas tampoco. Es decir que en las tripulaciones de la Estación Espacial bastantes veces hay mujeres. Es cierto que solamente hay en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay un 25% más o menos de mujeres en el cuerpo de astronautas, y se nota en la elección para hacer las tripulaciones. Y luego, pues en Rusia y en Europa, pues la proporción no es tan buena, digamos.
Hay un proyecto que lleva el nombre de Gaia, que me gustaría que me hablara un poco de él, porque es uno de los proyectos que ahora mismo yo creo que bueno, pues presenta más expectativas, ¿no?
Es uno de los docenas, digamos, de líneas en las cuales está trabajando la Agencia Europea del Espacio. Gaia es un inventariador de estrellas. Es un satélite, un detector de la posición exacta de las estrellas en el universo.
Uh-huh.
Y con ello pues lo que se espera es hacer un mapa enormemente detallado de todas las estrellas a las cuales que podemos discernir, ¿no? Que podemos distinguir como un punto, y con eso y con hacerlo varias veces pues podemos ver qué estrellas están moviendo en qué direcciones, y todo eso proporciona una información importantísima para conseguir desvelar la estructura tanto de la galaxia como a veces del universo entero, ¿no? Cuando no estamos hablando de la posición de estrellas, sino de la posición de galaxias o cuásares lejanos. No existía un inventario bueno y preciso de estrellas, porque no se puede hacer desde la superficie de la Tierra, claro. Hasta que Europa lanzó la nave Hipparcos en los años 80, y ahora Gaia va a hacer un inventario pues 100 veces más preciso todavía.
Uh-huh. Muy interesante. La verdad es que si nos quedan dos preguntas nada más para terminar, sabemos que tiene el tiempo tasado porque tiene una agenda muy apretada, decíamos antes. ¿Qué le parece a un astronauta, una persona que ha viajado el espacio, que es un investigador, que lleva, como decimos, proyectos en la Agencia Espacial Europea, esto de los vuelos espaciales turísticos, que parece ser que a medio plazo pueden ser una realidad?
A mí me parece, como ingeniero, que lo que inventamos tiene que terminar en el mercado. Tenemos, o sea, hacemos apología de que los estados utilizan fondos públicos para iniciar estas investigaciones. Es la única manera de conseguir la tecnología espacial, pero al final tiene que terminar en el mercado para que haya el retorno a los gobiernos, que es lo que pretendemos que exista, ¿no?
Yeah.
Entonces, no me parece nada mal. A mí, yo no tengo ninguna idea de que el espacio sea un lugar místico que deba estar no contaminado del mercado, sino que al final pues son las leyes del mercado son las que nos hemos dado nosotros mismos y hay que seguirlas. Y bueno, pues volar al espacio unos poquitos minutos parece que sí que va a estar al alcance de cualquiera con los posibles, pues posiblemente este año o al que viene.
Bueno, pues nuestro cierre siempre tiene música y la elige nuestro invitado. Me gustaría que nos dijera alguna canción especial que le guste.
Pues por ejemplo, de Hombres G, Visite Nuestro Bar, que es la que yo me ponía para hacer ejercicio en la estación.
Yo no sé si estás muy pedo, lo vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar.
Así, se ponía a hacer ejercicio con esa música. Bien, estupendo. Visita nuestro bar, Hombres G. Estamos hablando de una música años 80, era, ¿no? Más o menos, aproximadamente.
Sí, pero están aquí con nosotros todavía.
Sí. Además, ahora tienen un musical. Bueno, pues así, con esta música vamos a despedir a nuestro invitado, a quien agradecemos especialmente su presencia en Ser del Sur, porque sabemos que no es fácil hablar con él. Gracias y mucha suerte. Esperamos verle pronto en otra misión. ¿Por qué no? Muchas gracias, Pedro Duque.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues ya ves, David, hoy nos hemos ido al espacio mucho más cerca a través de nuestro invitado, de Pedro Duque, que ha estado hoy con nosotros.